Dicen que el poeta propone y es el lector el que construye con versos, imágenes y recuerdos el significado de cada poema. Para mí, entrar en Larga noche de las apariciones de Ángel Gracia ha sido como encontrarme sola de noche, en un claro en un bosque de Sobrarbe, en un tiempo mítico en el que la tierra habla y los muertos caminan por la tierra. Aquellos que hayan visto y disfrutado de Juego de Tronos tal vez evoquen, como yo, las escenas del otro lado del muro, el espacio abierto, cubierto de nieve y sin referencias geográficas, los caminantes blancos, muertos revividos que vagan por el páramo. Son los muertos visibles.
Se oyen voces en la noche de cierzo. Traen rescoldos de la nieve ardida, esquirlas de rosas, lentos aludes de la azarosa ceniza del rayo. Traen gorriones dormidos y leves, insectos abrazados al cáliz de las flores. Traen fardos antiguos de las santas cabañas, cuchillos para sajar la montaña invisible que inunda la sangre de viejo barro. Traen ulular de alas, un aliento de luz, brasas en los ojos de nuestros muertos. Son los ermitaños del aire. Con arado blanco marcan la escritura de los astros en el espacio. Son astilladores de libros huecos, equilibristas de la lumbre, recolectores ciegos, dioses sedientos que escarban en el agua. Habitan los ibones sabios y los refugios del quebrantahuesos. Rompen las rocas con su pico y rescatan los pecios de la nada. Su cabeza encalla en el cielo alado.
Pero en esta larga noche de las apariciones, Ángel no está solo. El poemario se abre con una cita de Miguel Labordeta y en el eje imaginario del mundo los muertos cantan su maravilla perecedera. Y en el camino del poeta se van cruzando otros muertos, poetas, artistas, que entablan con él una conversación en un libro hermoso y desconcertante. Ángel Gracia es un poeta que cuenta sus libros por premios, que escribe también narrativa, que ha presentado en la Torre de Babel a Lumbres y El poeta en su canción, y que esta noche vuelve con nosotros para hablar de esta larga noche de las apariciones. Ángel, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por este tercer premio Santa Isabel de Portugal.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cuentas los poemarios por premios?
Reincidente. Bueno, es una manera de publicar los libros al margen un poco del sistema editorial. Los de la Diputación de Zaragoza me gustan especialmente porque son ediciones novenales, es decir, no se comercializan, son libros gratuitos. Aquel interesado en leer el libro puede directamente dirigirse a la Diputación o dirigirse a mí y yo le doy un ejemplar, y a mí eso me parece maravilloso, ¿no? Luego las ediciones están muy cuidadas, la cubierta es del artista y poeta también Miguel Ángel Ortiz Albero. Y bueno, aparte del prestigio del premio y la pequeña cantidad económica que siempre ayudan, ¿no? Pero me gustan estas ediciones un poco fuera del sistema literario, que me permiten también un poco cierta independencia y bueno, al ser un concurso poner a prueba el libro de manera anónima, ante el jurado.
Bueno, el libro es absolutamente sorprendente, desconcertante e hipnótico. Hemos escuchado el primer poema. Yo te contaba antes de entrar en antena que yo tenía esa sensación de andar por un claro de bosque nevado en invierno y esas luces que se van apareciendo y esas presencias que van aterrizando.
Sí, el libro comencé a escribirlo durante la pandemia, en nuestro encierro domiciliario, en aquellas noches interminables de insomnio, de angustia. También, fíjate, de obsesión con las series de televisión. Todos nos veíamos 5 o 6 capítulos seguidos aquellas noches, ¿no? Por no decir temporadas completas. Y empecé a pensar en aquellos poetas más cercanos que habían significado algo importante en mi vida y a su manera ellos se me fueron apareciendo, ¿no? El juego literario del libro es que ellos se fueron apareciendo como fantasmas y me fueron dictando estos poemas. Yo simplemente soy un amanuense, un copista. Son monólogos interiores que ellos me dicen, ellos me dictan. Y así se va componiendo esta especie de catálogo de poetas, artistas aragoneses, todos heterodoxos, todos fuera del canon, aunque luego Algunos de ellos, como Luis Buñuel, por ejemplo, se ha convertido en inmortal. Uh-huh. Y así puedo construir esta especie de historia de la literatura aragonesa heterodoxa portátil para mis hijos. No es casualidad que el libro está dedicado para ellos.
Claro. A mí me gusta mucho que cada poeta, como bien dices, se dirige a ti, transmite a través de ti y tiene su propia voz. Citabas ahora, por ejemplo, a Luis Buñuel, para el que utilizas prosa poética. A mí personalmente me gusta muchísimo y por eso no he querido grabarlo, para que los lectores lo lean, el que dedicas a Víctor Mira, al diario de Víctor Mira. ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a cada uno de estos perfiles y darles una voz diferente, con una métrica distinta y un modelo de poema distinto?
Claro, en este caso el reto literario consistía justamente en eso. El yo poético de Ángel Gracia ha desaparecido por completo, el yo personal todavía más, y yo tenía que adaptar mi voz, la voz de cada poema, al autor que estaba escuchando, estudiando de alguna forma también, ¿no? La obra literaria de Luis Buñuel que has citado es bastante interesante, bastante importante. De hecho, hace justo unos meses, no sé si a finales del año pasado, Cátedra, la editorial Cátedra, en su colección de letras hispánicas, ha publicado una selección de la obra literaria de Buñuel, que como autor surrealista es realmente muy, muy interesante. El poema en prosa intenta evocar un poco todo el imaginario de Don Luis. Y en el caso de Víctor Mira, que también tiene obra literaria escrita, también intenté adaptarme a todas sus obsesiones. El espejo y la muerte al otro lado del espejo es una imagen reiterativa en su obra y en su pensamiento. Para mí es uno de los artistas más importantes del siglo XX, no solamente aragonés, sino europeo. Y quería rendirles un homenaje. Todos los poemas, todos los textos son un homenaje, una forma de rendirles tributo incondicional a todos ellos.
Vamos a escuchar otro, Louis Randevieux, Vampiro.
Soy el ausente de vuestras vidas, el fantasma que huye de los cuerpos. Creed en mí. Soy un dios desterrado de los hombres. Habito los agujeros negros de las paredes, el hueco tránsito de la vida a la muerte. Soy huésped de mi universo vacío. Solo existo cuando alguien muere. Creed en mí y yo os crearé. Soy un dios extranjero que nadie espera, y cuando fluya mi sangre, la humanidad será una blanca desaparición.
Ángel, ¿cómo es este universo, esta larga noche de las apariciones? ¿Cómo imaginas tú este universo en el que el poeta se va moviendo y encontrando con cada una de las voces?
Pues mira, de algún modo me inspiré en un poeta, en principio, que nos puede parecer lejano, que es Vladimir Holan, que es un poeta checo que se recluyó en su casa de la isla de Kampa desde que aparecieron los comunistas en su país, desde el 48 más o menos, hasta que falleció. Y entonces él se pasó toda la vida solo, dialogando al principio consigo mismo y luego dialogando con otros poetas, con otros personajes. Por ejemplo, recuerdo un libro maravilloso que tiene Holland, que son Noches con Hamlet. Y leyéndolo a Holland siempre estoy pensando en esa soledad que nadie puede imaginar. Es una soledad de 40 años aislado del mundo, ¿no? De algún modo, cuando se le concedió el premio Nobel a su compatriota Seyfert, se le estaba dando el premio Nobel a él porque, bueno, se suele decir que para no contrariar un poco al sistema que estaba empezando a salir del comunismo, pues se le concedió a Seyfert, ¿no? Cuando el poeta grande es Holland, ¿no? Entonces yo siempre evoco esa soledad de Holland, y cuando estaba encerrado en la pandemia intenté, de algún modo, a mi manera humilde y modesta, dialogar con estos poetas, con estos artistas que habían significado algo importante en mi vida y en mis lecturas, ¿no? También es muy importante, y ahí es donde el ejercicio literario yo creo que más me ha costado, pero más me ha gustado también, es el de evocar las voces de las poetas.
Ajá.
Para mí era muy importante dar voz a Ana Francisca Barca de Bolea, a Isabel de Rodas, por supuesto a María Moliner, a voces anónimas también. No todos los poemas son obra de poetas conocidos o reconocibles. También hay algunos anónimos y algunas anónimas, como el de una trovairiz, que sería como una trovadora, podríamos decir, ¿no? Todo ese ejercicio de ponerme en, no solamente en el cuerpo y en la carne, sino en el alma de esas mujeres, me resultó verdaderamente fascinante, ¿no? Porque es una mezcla de investigación literaria, investigación histórica y también investigación lingüística.
Ajá.
Los casos de Ana Francisca Barca de Bolea y de Isabel de Rodas también son, a mi manera, un pequeño guiño a la literatura escrita en aragonés, porque ellas tienen escritos en aragonés, un aragonés del siglo XVII, ya no es el dialecto histórico medieval o el que ha llegado hasta ahora, pero de hecho llegué a ellas a través de mis estudios en filología, porque Francho Nagore, Alvar, Blecua estudiaron todos estos textos, ¿no? Me parecen también reivindicaciones de esas figuras literarias.
Ajá. Ángel, tú no das puntadas sin hilo, es decir, todo en tu obra tiene un porqué. El tema, la forma de ejecutarlo, la métrica, la estructura también del libro. Este libro tiene una introducción, hemos escuchado Los muertos vivientes. Hay un segundo poema, Cada poeta en su noche, que precisamente termina con unos versos que dicen: llega la larga noche de las apariciones, el insolado con sus manos apaga el sol, el que calla todas las voces cantará, que es la línea de lo que nos estás contando ahora. Y luego aparecen tres capítulos: enclaustrados, emboscados y encriptados. Cuéntanos algo sobre esta estructura.
En la primera parte, enclaustrados, aparecen las mencionadas Ana Francisca Barca de Bolea, que pasó toda su vida en el monasterio de Casbas, me parece que desde que tenía los 3 años hasta que falleció, y fíjate que fue bastante longeva, vivió 80 y tantos años, ¿no? Llegó a ser abadesa además del monasterio. Y luego Isabel de Rodas, no sé si estuvo en algún convento, en todo caso estuvo en un colegio de estos de doncellas que había entonces, completamente enclaustrada. Y luego hay un poema muy largo, dividido en muchas partes, que se supone que escribe, que dicta o que me dice un monje medieval en un monasterio perdido en el Sobrarbe aragonés, que en realidad es un homenaje al vino, precisamente, ¿no? Esa es la primera parte, titulada Enclaustrados. Luego vienen Los emboscados, donde homenajeo a Luis Randeviu, cuyo poema tan brillantemente antes he leído tu compañero, María Domínguez, Miguel Labordeta, Mariano Esquillor. Son poetas que están y no están. Están en el bosque del sistema literario, pero no terminamos de verlos en toda su profundidad, ¿no? Mariano Esquillor es curioso porque nació 2 años antes que Miguel Labordeta, en el 19. Todos pensamos que Miguel Labordeta es un poeta, lo vemos como de hace 2 o 3 generaciones,
sí,
porque es de la generación de la posguerra. Es un faro, un maestro, ¿no? Es el tótem de todo poeta aragonés que quiera ver su tradición. Y sin embargo, fíjate, como Mariano vivió hasta el año 2014, me parece, pues claro, lo vemos como un poeta más reciente, ¿no? Lo que pasa que falleció casi centenario. Todos formaron parte, todos están bien publicados, todos están bien leídos, pero hay una parte en sombra, una parte que yo creo que no terminamos de descubrir de ellos todavía, ¿no? Y que con el tiempo la veremos. La parte literaria de María Domínguez, que ha pasado a un segundo plano, porque claro, el valor personal, político de ella, pues
es tremendo.
Es tremendo, ¿no? Y la parte final de Los encriptados Son homenajes a los poetas más herméticos, más ininteligibles, más misteriosos, como Algora, Sergio Algora, el entrañable poeta aragonés, fallecido en 2008, Víctor Mira, antes mencionado, Antonio Fernández Molina, que vivió muchísimos años, 30, 40 últimos años de su vida aquí en Zaragoza, y luego un personaje muy, muy curioso como es Philip West, que es un pintor que vivió bastante tiempo aquí en Zaragoza. Yo lo conocí en las míticas noches del Bar Bonanza en los años 90. Un artista, desde el punto de vista artístico y también literario, muy, muy interesante. Y luego también otro poeta también mítico para mí, que es Manuel Esteban. También publicó en los años 90 en Editorial Mira, en Editorial Olifante. Publicó un libro maravilloso titulado El que cuenta las sílabas. Se lo publicó Antón Castro cuando dirigía Olifante entonces. En Mira publicó Vallado Interior. Son todos libros fundamentales de la poesía aragonesa reciente, desde mi modesto punto de vista. Pues bien, todos estos poetas tienen algo que no hemos todavía alcanzado a comprender, que realmente es el gran reto desde el punto de vista de poeta como autor y como filólogo que también soy, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Desde Mallarmé sabemos que un poema siempre está al límite de no significar nada, ¿no? Y ese es el gran reto, ¿no? Un poema que tiene múltiples interpretaciones y que, como tú decías, a lo mejor cada individuo, cada conciencia, con su bagaje literario, es el que tiene que construir su propia interpretación.
Bueno, pues nosotros estas noches les hemos dado un montón de claves sobre La larga noche de las apariciones de Ángel Gracia, que es un libro absolutamente fascinante, plagado de guiños, de detalles, con el que Ángel ha ganado el premio Santa Isabel de Aragón que concede la Diputación de Zaragoza. Es la tercera vez. La anterior con Alumbres también estuviste aquí, Ángel, contándonoslo. Es siempre un placer hablar contigo. A mí este libro me ha parecido absolutamente fascinante, sorprendente, y bueno, todos aquellos que quieran leerlo pueden pedírselo al propio Ángel, pueden pedirlo a la Diputación de Zaragoza. Está publicado dentro de la colección Veruela de Poesía. Ángel, ha sido un placer, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nos vamos a quedar, por cierto, con uno de los poemas, el que dedicas a Sergio Algora.
Los muertos no nos acostumbramos a la muerte. Necesitamos vacaciones de esta otra vida. Regresar a las fiestas del barrio en un cohete que sabe llegar a su casa solo. Abandono mi íntimo más allá. Vuelo en las manos felices de los meteoros. Rescato versos de antiguas civilizaciones. Los muertos sanos serán perdurables, todos se aparearán aleatoriamente. Las canciones se transmitirán de hijos a padres, los poemas se borrarán al ser dictados. Me adoráis como a un marciano muerto, pero no soy más que un chamuscado del relámpago, una voz de ceniza que se esparce, un cerebro conectado a los dioses. Soy un cuerpo en tránsito por los inmóviles cielos. Mi vida eterna viaja a la velocidad del sonido. Quiero alcanzar el agujero negro que me lleve al universo siguiente y al siguiente.